Mis amados hermanos, tengan todos muy buenos días, especialmente los amigos que escuchan por medio de Radio Bautista y la página del internet de nuestra iglesia. Acá, desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda. Y esta tarde, acá en nuestra congregación, nos ponemos en pie para poder leer la palabra de Dios y buscar el texto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Acá buscamos la escritura para ver el texto en el cual vamos en esta mañana a predicar. Un sermón que le hemos titulado, Cuidado con los focos rojos en su vida. Cuidado con los focos rojos en nuestra vida. Capítulo 10, versículos 6 al 12, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y yo voy a dar lectura, el versículo 6, le invito a que usted se una conmigo en el 7, y así sucesivamente hasta poder terminar en el versículo 12. Dice así el Señor en su palabra. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 7. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni fornicamos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. 9. Como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Déjeme terminar en el 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, queremos pedirte de todo corazón que así como tú visitaste a esta iglesia en el culto de la mañana con conversiones, lo repita, Señor, en esta ocasión. Pero también, Señor, perseguimos que nosotros podamos como iglesia entender que van a haber situaciones en la vida donde se van a encender focos que serán señales para nosotros, las cuales tendremos que atender, y si nos descuidamos podemos nosotros pagar el precio y convertirnos nosotros en estadísticas. No queremos que nadie de nosotros tenga que sufrir un infortunio. Protege a tu pueblo, bendícela, utiliza tu palabra en esta mañana para ministrarnos. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En la mayoría de los casos, cuando los focos se encienden, esos focos rojos que se encienden en los artefactos eléctricos, representan o simbolizan o significan que anuncian que alguna temperatura del artefacto está a lo máximo. Usted ve una lucecita que se enciende por ahí en el tablero, en el dashboard del carro, es porque yo tengo que ponerle atención. Algo pasó, chequear el motor, la gasolina está baja, la batería está en su más mínimo nivel. O sea, representa un anuncio. Usted va a una playa, por ejemplo, en cualquier parte en el mundo, en los tiempos del verano, cuando hay esos oleajes, o cuando hay marejadas, o cuando hay situaciones de peligro en el mar, la seguridad o la guardia civil llega a poner lo que son las famosas banderas rojas de peligro. No se puede bañar, o sea, no se arriesgue. Representa un peligro tener que meterse al mar, a jugar, a bañarse, a querer disfrutar. No es el mejor momento para hacerlo. Focos rojos se encienden, por ejemplo, en artefactos eléctricos, ¿verdad?, que nos están anunciando que hay algo que tenemos que nosotros atender. Las famosas tarjetas rojas que te sacan, pues, en el partido de fútbol, es porque has cometido una falta, una violación, y el árbitro te expulsa. Estás en rojo, en tu cuenta, en el banco. Pero esos focos ya empezaron a aparecer. Focos amarillos, focos de alumbramiento, focos de que te empiezan a indicar que la economía en tu casa no está bien. Bueno, lo mismo en el cristianismo, y esto que tenemos nosotros como cristianos, tenemos que agradecerle a Dios, que Dios en su palabra no solamente se limita a hablarnos a nosotros de la belleza de la salvación, del maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de lo tremendo que Él ha sido con nosotros, de lo cuanto Él quiere bendecirnos, del amor tan grande que Él tiene, del sublime amor que Él tiene por nosotros, sino que también Dios en su palabra, Él llegó a ocupar pasajes y a escribir textos para que nosotros aprendiéramos y nos diéramos cuenta que en el pasado, nuestros antepasados, nuestros antecesores, los predecesores que cometieron errores en la vida, tuvieron que pagar por esos errores. Mire, mire qué bobito. Dejó la ley de Jehová, y lo peor de todo esto, que también todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, siquieros y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Ahora, póngame mucha atención en esto, lo que le voy a decir. A veces nosotros jugamos tanto, nos gustan esos famosos juegos de extremo peligro, nos gusta a nosotros andar en el borderline, nos gusta a nosotros buscar aquellas cosas que representan que tener que poner a funcionar la adrenalina. Mire, hay veces que Dios no actúa, y déjeme explicar esto, hay veces que Dios no actúa inmediatamente. Dios está esperando que en un tiempo, en un paréntesis de tiempo, tú reacciones, tú rectifiques. Ah, sí, tengo un año de ir a la iglesia y mira, no pasa nada. Tengo 2 años de no hacer esto, tengo 3 años de... No, un momento. Mira lo que acabas de leer tú mismo conmigo en esta mañana, donde dice que no fue sino que hasta el quinto año. Acuérdate que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios no actúa ahorita, no es porque no se haya dado cuenta de lo que estás haciendo. No es que Dios no venga inmediatamente con el palo y venir a corregirte. No. Lo que pasa es que Dios te ama tanto que está esperando que tú rectifiques, que tú corrijas, que tú enmiendes. Te da el tiempo para que reflexiones, te da el tiempo para que te arrepientas, te da el tiempo para que pienses correctamente lo malo que estás haciendo y vuelvas a hacer las cosas como al principio. Roboam cometió un error. Roboam, cuando tenía que haber verdaderamente, no solamente consolidado el reino, tenía que haber consolidado su fe en Dios, tenía que haber venido y solidificar su relación con Dios. Era el hijo inmediato sucesor del trono de Israel, y en vez de haber solidificado esto, fue la total desintegración del rey. De ahí fue cuando el reino se dividió con Roboam y Jeroboam, y se parte en el reino del norte y en el reino del sur, Samaria y Jerusalén. Una vida de excesos lo dañó. Habemos muchos de nosotros que no sabemos manejar la prosperidad. Habemos muchos de nosotros que no sabemos. No, $200 en la bolsa nos arruinan. 500 pesos en la bolsa nos enajenan. Nos vemos tan tupidos porque cualquier cosa de libertad, cualquier cosa de bonanza, nos hace que a nosotros nos pasen un montón de mariposas por el estómago y un montón de hormigas en la cabeza, porque sentimos que ya lo tenemos todo. Su vida de excesos lo dañó. Se sintió seguro. Soy el rey. Mi abuelo es David. Mi papá es Salomón. Yo soy el rey. He consolidado todo el reino. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más deseo yo si lo tengo todo? Lo tenía todo. Y cometió el error que muchos de nosotros cometemos. Que cuando las cosas ya empiezan a funcionar, cuando sentimos que estamos en el carril indicado, que cuando ahora ya vamos en el cruise control de la vida, que cuando ahora ya vemos que no hay ninguna turbulencia, que cuando ya vemos que ahora ya no hay ninguna vicisitud en la vida, ahí empezamos a dejar las cosas de Dios. Y siempre hemos dicho esto, que ahora es el momento cuando más tenemos que cuidarnos de no apartarnos, de no dejar, de no alejarnos, de seguir buscando, porque esos momentos de holgura, esos momentos de descuido, son los que son utilizados por el enemigo para poder atacarnos a nosotros. Pero vea usted conmigo, este hombre vio los focos rojos. No los vio. Este hombre pagó las consecuencias. Destruyó a todo Israel, destruyó a toda su familia. Pero vea más adelante conmigo, en 17, capítulo 1 al 3. Ahora se encienden focos rojos en la vida de otro rey. Este rey es llamado Josafat. Fíjese cómo es siempre. Acuérdese que la Biblia nos dice a nosotros que no nos ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel, que juntamente con la tentación nos ha dado a nosotros ¿cuál? La salida. Siempre va a haber una oportunidad para que salgas del problema, para que no caigas en tentación, para que no quedes atrapado, para que no se quedes amarrado. Capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo, este es el gran problema, ¿se da cuenta? Mire, de los tres que le voy a mencionar, ojo con esto, de los tres reyes, Roboam, Josafat y Ezequías, el problema que más se enfrentaron ellos es no saber manejar la fortaleza. Su problema fue no haber sabido administrar la bonanza. Su gran debilidad fue la fortaleza que tenían. ¿Qué paradoja, no? Que muchas veces cuando más fuertes creemos nosotros que somos, somos más vulnerables, somos más volubles. Ah, ahora ya se hizo fuerte, Josafat ya se engrandeció. Y mire lo que dice el versículo 2 y 3. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Ahora, póngame atención en esto. Esto es lo que todo el mundo desea. Esto es lo que todo el mundo anhela. Estoy viviendo un momento espectacular en mi vida cristiana. Vivo un avivamiento constante. Mi iglesia está bien, mi familia está bien, mi salud está bien, todo está bien. Cuidado, porque allí es cuando empiezan a encenderse focos rojos. Y que tenemos que poner nosotros cuidado. Focos rojos en tu ministerio. Focos rojos en tu familia. Conozco un amigo que por razones de que estamos en vivo, por el cariño y el afecto que tengo, no puedo mencionar su nombre, pero siempre me hablaba y se jactaba en una buena forma, pues. Me decía, la palabra famosa que tenía, mi familia es una familia muy linda. Tengo una familia preciosa, mis hijos, mis hijas, mi esposa. Mira, gracias a Dios, todo bien. Y cuando yo pasaba aquellos momentos de crisis en mi familia, yo decía, sentía cierta envidia, porque yo no puedo decir lo mismo, porque yo no puedo repetir eso. ¿Cómo quisiera que Dios actuara y fuera? Y no se puede comparar el calibre del ministerio que nosotros tenemos con la iglesia pequeña que él tenía y apenas comenzando en el ministerio. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es que tengo que medirlo? Y él me dijo 2 años más tarde, tengo problemas con mi hija, tengo problemas con mi hija. Tengo problemas con mi hija, tengo problemas con mi hija. Y siempre la expresión, cuando llegamos a este punto, que dice que no se dio cuenta cuando empezaron a ver ciertos trastornos en la casa, ciertas señales de rebeldía, ciertas señales de impuntualidad, ciertas señales de incumplimiento con la escuela, ciertas señales con malas palabras, ciertas señales, no nos dimos cuenta. Y a veces en el ministerio, en la casa, en la familia, en el trabajo, en su empresa, hay focos rojos que se encienden en su empresa. El negocio ya no va bien. Es momento cuando yo tengo que ponerle atención. Es momento cuando yo tengo que ver, ay, momento, se encendió un foco rojo aquí en mi vida. Y ahora tengo que entrar, tengo que arreglar, tengo que corregir, tengo que accesarme a este computador. Por algo se encendió la luz del motor, por algo se encendió la luz de la gasolina, por algo está la luz de la batería. Lo mismo en nuestra vida, así es. Atiéndalos. Porque después de esto va a ser trágico, después de esto va a ser muy triste, después de esto va a ser bastante penoso y vergonzoso para muchos de nosotros. Este hombre, todo le iba bien, todo le salía bien, se engrandeció. Y hermano, déjeme decir una cosa, es que Dios no tiene otra alternativa. Cuando usted lo busca a Él de todo corazón, cuando usted a Él le sirve como usted lo hace, y cuando no hay otra cosa más importante para usted en la vida que Dios y amarlo a Él por sobre todas las cosas, Dios dice, yo no tengo alternativa, tengo que bendecir a esta familia, tengo que bendecir a este hombre, a esta mujer, quiero prosperarlo, porque para mí es de renombre, es mi hijo, es mi siervo, es mi sierva, es una familia que me sirve. Por lo tanto, esto tiene que ser una credencial para que otra gente pueda servir a Dios. Cuidado con los focos rojos, que muchas veces en esos momentos de bonanza y de holgura no los vemos. Y mire lo que dice el capítulo 17, versículo 6. Le iba tan bien a este hombre, 17:6. Mire lo que dice. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Capítulo 17, versículo 12. Iba pues Josafat, ¿cómo dice? Engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento.
¿Cuál es tu problema? ¿Qué dices que va a venir una recesión? Este es lo que menos te preocupa, si está bien. ¿Qué dice que la economía está colapsando? Que colapse la economía de otro, pero yo estoy bien. Y a veces son focos rojos que ellos ya nos detectaron en la Cámara Federal y el Banco Central y todo, foco rojo, y tenemos ya, ¿se dan cuenta? Que es la medida que va a utilizar el presidente de los Estados Unidos el día de mañana, pedir la aprobación al Congreso para que se le apruebe a él 150 billones de dólares para reenergizar otra vez la economía. Se encendieron focos rojos, mi amado y querido hermano, y en su vida espiritual tiene que ser lo mismo. Focos rojos en tu ministerio, focos rojos en tu familia, focos rojos en tu salud. Así cierta, de una forma de broma, y entre chiste y chiste, y chusco y chusco, hablábamos del hermano Zamora nosotros el último domingo cuando hablábamos del sermón de la dieta del 2008. ¿Se da cuenta? Terminó 2 semanas en el hospital. Le tomaron un montón de exámenes. Triglicéridos tenía como 1800. Colesterol para exportar. Azúcar, ay Dios, olvídese. Todo malo, pero ya se encendían los focos rojos. Corto de esto, ya no podía hacer lo otro, no podía hacer acá, tengo sueño. Bueno, ¿cómo quiere que nosotros podamos entender entonces a Dios? Focos rojos. Y este hombre, todo está bien, aquí está mi vida, y ahí vas a ver, estoy viviendo el momentum de mi vida. Ok, déjeme decir una cosa. El momentum de su vida, que no le quepa la menor duda, que va a ser cuando usted haga conforme a todo lo que Dios le quiere indicar. En el momento que usted se someta, en el momento que usted admita, en el momento que usted reconozca que es Dios su Dios, en ese momento, hermano, mire, por favor, disfrute. Enjoy your life and relax. Y disfrute a la más alta expresión la calidad de vida que Dios le quiere regalar. En el momento que este hombre le empezó a dar la espalda a Dios, en ese momento comenzó su descenso. Cuando usted busca a Dios, todo es para arriba, para arriba, para arriba, skyrocket, para arriba, para arriba. Dios dice, ¿qué hago pues? Tengo que bendecirlo. Pero en el momento de indiferencia, en el momento que no quiero nada ya más con Dios, en ese momento comienzan las caídas vertiginosas y estrepitosas en nuestra vida. Siempre va a haber un foco rojo y Dios utiliza personas. No, déjeme decir, Dios utiliza o el sermón de su pastor, o lo que sucedió con el vecino, o lo que sucedió con el compañero de trabajo, o lo que sucedió con el compañero de la escuela, o con el hermano de la iglesia. Son focos rojos, y vea qué fue lo que sucedió. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa. ¿Todo está bien? ¿Se da cuenta? Aquí no hay nada malo. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas los que aborrecen a Jehová. Oí esto, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ¿quién? ¿Sabe usted qué había hecho Josafat? Como todo me va bien, se conoció una muchacha. Y la muchacha era una muchacha guapísima. Y la muchacha era una muchacha de alta sociedad. Su papá era Acab. Y la suegra que iba a tener se llamaba Jezabel. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¿Se imagina usted de suegra Jezabel? Dicen los argentinos, y con todo el respeto de las suegras, eso es, ellos lo dicen allá, que en Argentina a las suegras se entierran en un ataúd redondo, en una forma de balón de fútbol. ¿Y cómo es eso? Dice, para llevar la patada, dice, hasta el cementerio, dice, ¿verdad? De una vez hasta el cementerio. Y lo más lindo de todo esto, dice, que el ataúd tiene hoyitos por todas partes. ¿Y para qué? Para que los gusanos salgan a vomitarla, dice, ¿verdad? Porque no, ni los gusanos la toleran. ¿Se imagina usted de suegras, Isabel? ¿Se imagina ese ogro? ¿Se imagina usted? Pero emparentó con el rey Acab, con un rey pagano, y se casó con la hija de ellos llamado Atalía, y se le acerca el profeta, le dice, vení, vení para acá, vení, vení, vení. ¿Pero qué pasó? tú eres de las personas que te portas deshonestamente con el pueblo de Dios, con tu familia, con tus hermanos. Ay, pero le haces el show a los inconversos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ha aparecido la ira de parte de Dios contra ti. Lo afortunado es que este hombre, en ese foquito rojo, lo vio. No fue como Roboam, que no vio, no alcanzó y tuvo que pagar el precio. Afortunadamente, este hombre sí lo vio. Pero ¿después de qué? Después de tanto descenso, de tanta caída estrepitosa y vertiginosa, y después de tanto revés tras revés. Ve usted conmigo el capítulo 20, versículo 34 al 37. 20, capítulo 34 al 37. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, el cual se hace mucha mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad, como que no entendió, con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la... Es que tengo mi amigo, hombre, tengo mi cuate, tengo mi carnal, tengo mi pana, tengo mi chero, tengo un compañero. Ah, vaya, sí, el cual era dado a la impiedad, hizo amistad con él. Como era el rey, y como después de que se había casado con Atalía, las cosas no le pasaron bien, no se le olvide, 5 años. No se le olvide, sí, tiempo. Y pastor, ¿pero por qué tanto tiempo? Porque Dios está esperando que rectifiques. Porque Dios está esperando que reacciones. Porque Dios está esperando que puedas reflexionar y decir, es cierto, no está bien lo que estoy haciendo. Tengo que enmendar, tengo que volver a hacer las cosas como al principio yo las hacía. Versículo 36. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodá, daba de Maresa, profetizó, otra vez, foco rojo, contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Focos rojos en tu vida. Siempre va a aparecer alguien. Siempre te va a decir alguien, no es correcto, eso no es bueno. Pero tú, claro, como estás viviendo el mejor momento de tu vida, ¿qué? Ahora tengo plata, tengo esto por acá, mi carro, mi casa, todo está pagado. Estoy pasando el mejor momento de mi vida. El momento que empiezas a darle la espalda a Dios, porque ahora todo lo que funciona en tu mente es la lógica y la razón. Dios ya no tiene ninguna opinión. El último, Ezequías, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 23. Segundo libro de Crónicas 32, 23 al 25. Se encendieron focos rojos en la vida de Ezequías. Vivió Ezequías una de las mejores vidas y de las más importantes de la historia de Israel. Ezequías hizo maravillas. Fue uno de los mejores reyes. Ezequías hizo reformas. Ezequías limpió el templo. Ezequías abrió las puertas del templo. Ezequías santificó a todo el pueblo. Ezequías volvió a celebrar la Pascua, que no se celebraba desde los tiempos de Salomón. Cientos de años que no se celebraba eso. Ezequías, lo máximo. Se engrandeció, se hizo grande, se hizo muy prominente. Capítulo 32, 23 al 25. Mire lo que dice la Escritura. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Se da cuenta de lo que le acabo de mencionar? Se engrandeció Roboam. Se engrandeció Josafat. Se engrandeció Ezequías. Todos. Hermano, es que no hay otra salida. Si eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacerte grande. Dios quiere hacerte bendecido, quiere prosperar. El problema es que no muchos de nosotros tenemos esa habilidad para manejar. Nos enajenamos, nos embobecemos, nos embrutecemos. Creemos que ya no necesitamos de Dios. Y dice el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías, aquí está, enfermó de muerte. Lloró a quien Jehová, a quien le respondió y le dio una señal. Cuidado con lo que dice el 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén, a punto de perder la casa. Y alguien vino, un hermano de la iglesia te asesoró, y alguien vino y te dio una idea, mira, busca una asesoría, busca a alguien, y arreglaste la casa, no la perdiste, a punto de irte a la bancarrota, y por ahí viste un foco rojo que se encendió y un anuncio en la televisión y algo que debía de consolidar tus deudas, y saliste. Por ahí apareció una situación de que a punto de terminar con tu matrimonio, y te dijo un hermano, no se mueva, hermano, no haga nada, espérate, deja que Dios sobre, deja que Dios intervenga, deja que Dios participe, no te apresures, quédate en el lugar donde tú estás. Esto lo voy a decir con mucho cariño, yo no lo sabía, yo no lo escuché. El pastor Cañas, que es pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en San Miguel, en El Salvador, la primera noche del día de la inauguración del tabernáculo, a él le tocó dar un testimonio ministerial, y yo llegaba el día siguiente a El Salvador, y a él con estas palabras dijo, a mí el pastor general me despidió de la librería. Y cuando el pastor general me despidió de la librería, yo estaba terminado, sentía que el mundo se me abría, sentía que todo estaba prácticamente finiquitado en mi vida. Se me prendió un foco rojo, una idea, voy a llamar al hermano Navarro. Me llamó y me dice, pastor, quiero que me dé la ayuda, quiero, voy para Houston, allá vive mi hermana, pastor, oriénteme, asesore, ayúdeme. Y le dije, ¿cómo está la situación, la relación con el pastor general? Así, no se mueva, hable con él, transparéntese con él, sincérese con él, y a donde el pastor lo envíe, ahí váyase. Y el pastor le dijo, ¿así que te vas a ir para los Estados Unidos? Le digo, no, ya no, pastor. Vengo para que usted me envíe a donde usted quiera enviarme. Y lo envió para San Miguel, donde ya había dos iglesias, y una de ellas muy buena, grande. Ahora, el pastor Caña, después de año y medio, es el pastor de la iglesia más grande de esa ciudad de San Miguel. A veces no le damos tiempo nosotros a Dios. A veces no le damos tiempo. Ya cuando menos sentimos, y Dios te iba a visitar, y este ya, en vez de arreglarlo, lo arruinaste. Arruinaste las cosas. No pudo manejar la prosperidad, se fue a la ruina su vida. 31, 21, mire lo que pasaba, mire el momento en la vida de Ezequías. 31, 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? Te das cuenta que puedes echar a perder en un momento, echar a perder la bonanza, la bendición, la prosperidad, lo que tienes ahora, por un momento de locura. Se te atraviesan un montón de ideas. Y Ezequías no vio los focos rojos. Afortunadamente, hizo algo que a muchos de nosotros nos cuesta: humillarnos delante de Dios. Y le voy a decir una cosa: por haberse humillado delante de Dios y haber reconocido que estaba mal, el final de Ezequías fue diferente al de los dos reyes anteriores. Se lo voy a enseñar. 32:26. Y con esto empezamos a terminar. 32:26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en grande manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables, por una tan sola actitud que se llama humillarse. Por eso dice Dios en su palabra que todo aquel que se enaltece será humillado, pero todo aquel que se humilla será enaltecido. Depende de nosotros. Cuando veamos los focos rojos en la vida y lleguemos a enaltecernos y creer que eso no puede repetirse en mi vida porque yo soy la excepción del mundo, o que tengamos que humillarnos, aprendemos entonces algo: que cuando se enciendan focos rojos en mi vida, yo tengo que detectarlos y evitar la tragedia. De lo contrario,
nos uniremos al grupo de miles de personas que han escrito con sangre la historia de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Desde ya, Señor, nos adelantamos y pedimos por una bendición tremenda por el culto tarde. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Que vengan muchas almas a los pies de Cristo. Oramos a ti, pidiéndote por cada uno de los hermanos. Por esa cabecita que está inclinada en señal de humillación delante de tu presencia. Por esos ojos que estén cerrados como señal de vergüenza de todas aquellas cosas malas que hemos hecho y que repetimos. Pero también en señal de humillación de que sabemos que tú puedes hacer grandes cosas en nuestra vida. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada familia. Gracias por esta iglesia y por el tiempo que tenemos para amonestarnos. Llévanos siempre de victoria en victoria, en el nombre de Jesús.